Buenos días, UMH. Todavía hay 795 millones de personas que pasan hambre en todo el mundo, una cifra lejos de la marcada por la Cumbre Mundial de Alimentos de 2015. Esto supone que una de cada nueve personas no puede acceder a su ración diaria de alimentos para llevar una vida sana. La malnutrición es sinónimo de dificultades económicas en muchos países, pero no un motivo para no poner fin o no buscar medidas para combatir esta situación que frena el desarrollo de miles de sociedades. Las catástrofes naturales han acentuado esta cifra, que según el programa de alimentos, el porcentaje de personas hambrientas se tendría que haber reducido a la mitad, por lo que ahora no haberlo conseguido supone un fracaso. Más que un objetivo a cumplir, tener una sociedad que pueda acceder a una alimentación básica debería ser una obligación de todo gobierno. El compromiso debe ser enorme. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es jueves 28 de mayo y tendremos una jornada de estabilidad atmosférica con cielos despejados, viento flojo y temperaturas sin cambios. Alcanzaremos una máxima en torno a 25 grados. ...9:31 de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. Un grupo de profesores del área de fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández participan en el 11º Congreso Bienal de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, que se celebra entre hoy y mañana en Sañón de Alacant. Continuamos con la actualidad con Jesús Fernández.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH Elisa Vázquez y Sebastián Chisari, beneficiarios de la beca de la Fundación del Centro Internacional de la Estampa Contemporánea de Betanzos, en La Coruña, han donado un total de 4 piezas a la universidad. La vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH, Tatiana Sentamans, y la directora del Área de Programación y Gestión Cultural de la Universidad, Susana Guerrero, han recibido estos trabajos que formarán parte de la partida de obras artísticas que posee la institución.
La primera muestra del teatro breve de la UMH finaliza su programación con una representación del grupo de teatro de la universidad, Urba Teatre. La actuación tiene lugar hoy a partir de las 7 de la tarde en el aula de dibujo 2 del edificio Cap Negret del campus de Altea.
La radio de la Universidad Miguel Hernández ha abierto el plazo de presentación de proyectos radiofónicos para la temporada 2015-2016. Toda la comunidad universitaria y los miembros de Alumni UMH pueden enviar su propuesta de espacio radiofónico antes del 30 de junio. El formulario con la propuesta, que se puede encontrar en la web de Radio UMH, se puede enviar a la dirección de correo electrónico umhradio@umh.es o remitirlo por correo interno a Radio UMH, ubicado en el edificio Azabares del campus de Elche.
El profesor del área de Economía, Sociología y Política Agraria de la UMH, David López Lluch, presenta hoy la primera sesión del ciclo de conferencias Forum Agrobusiness 2015, que se celebrará hasta el 3 de diciembre. La actividad comenzará a las 7 de la tarde en el Auditorio La Lonja de Orihuela. Las jornadas están dirigidas a empresas, estudiantes y a gente interesada en el sector agroalimentario.
Continuamos con más noticias en Buenos Días UMH. En el panorama nacional, Rajoy mantendrá la misma política, pero no descarta cambios en el Partido Popular. Ángel Cerdá.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no ha descartado cambios en el PP ni en el gobierno, aunque pide tiempo para llevarlos a cabo. En los pasillos del Congreso ha asegurado: iremos poco a poco tomando las decisiones oportunas para presentarnos a las elecciones generales en las mejores condiciones posibles. Además, en el pleno del Congreso, Mariano Rajoy ha intentado mantener el tipo e incluso ha asegurado que en lo sustancial mantendrá la misma política, especialmente en lo económico, porque, según él, está dando resultados.
En Madrid, Esperanza Aguirre apoyaría ahora un gobierno de concentración con Manuela Carmena.
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado que tiene dos opciones delante. Una de ellas, apoyar a un gobierno de concentración en el que estén todos, incluida la señora Manuela Carmena, pero con un programa apoyado por todos en el que las propuestas de constituir soviets en los distritos decaigan. La otra opción pasa por un gobierno en el que los populares apoyen al líder del PSOE, el profesor Antonio Miguel Carmena, o a la líder de Ciudadanos, Begoña Villacís. Además, ha añadido: descarto que me vayan a apoyar a mí, porque yo soy la que desenmascara a Podemos, y eso no gusta mucho.
Nos vamos ahora a las noticias más destacadas del ámbito internacional. La negociación entre Grecia y la eurozona entra en la recta final, nos lo cuenta Florencia Ziganda.
Frente a la serenidad y el temple que suele recomendar en sus discursos el primer ministro griego Alexis Tsipras,
el gobierno heleno anunció este miércoles que el acuerdo con los acreedores está prácticamente listo. El propio Tsipras aseguró que la negociación ha entrado en el tramo final. Con el tiempo en contra, fuentes de Megaro Maximou, la Moncloa ateniense, dieron por hecho el inicio de la redacción del acuerdo técnico. La Comisión Europea desmintió de inmediato que el proceso se halle en fase tan avanzada y el propio Tsipras matizó el anuncio afirmando que el acuerdo está cerca y sobre todo garantizando la seguridad de los depósitos bancarios, las pensiones y los sueldos de los funcionarios.
Además, Bruselas ignora las quejas de España que tendrá que acoger a más de 5.000 demandantes de asilo.
Dos semanas después de la presentación oficial de su Estrategia de Inmigración 2015, la Comisión Europea ha hecho público el contenido de su primer paquete de medidas urgentes y excepcionales. Entre estas medidas se encuentra la de recolocar entre los Estados miembros a 40.000 inmigrantes llegados a Grecia e Italia en los últimos meses. El pasado día 13, Bruselas explicó los dos ejes de su estrategia. Por un lado, invitar a 20.000 personas en condiciones de emergencia a Europa, concediendo asilos. Y por otro, la recolocación de los que ya han llegado por mar a los países del sur en los últimos meses. Hasta hoy se había especulado con una cantidad menor, pero la Unión Europea estima que 40.000 personas de las que llegaron están en clara necesidad de protección internacional.
Y finalizamos con aquellas noticias que atañen a las localidades que tienen campus en la UMH. Empezamos por Elche.
El departamento del Hospital de Elche atiende a 10.000 pacientes con enfermedad pulmonar, obstructiva crónica.
AENA aprueba nuevas partidas para insonorizar las viviendas que están al lado del aeropuerto.
Infraestructuras licita obras en el Colegio Playas de Orihuela por valor de 6 millones de euros.
Eso, en Orihuela nos vamos a San Joan de Alacant.
Un alumno del Instituto Luis García Berlanga consigue el premio Sambor y Cormarcal de Literatura en Valenciano.
Y acabamos en Altea.
El Club Náutico de Altea se alza con el bronce en el Campeonato de España de Yahoo Mediterráneo.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ángel, gracias Flor. Y nosotros continuamos con prensa. Minutos de la mañana y vamos a conocer qué traen las portadas en este jueves. José Fernández, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Marina. Vamos con este repaso a las portadas del jueves 28 de mayo de 2015. Dos protagonistas hoy, Rajoy y ese cambio en el equipo de gobierno que supuestamente hará en los próximos días, quizás semanas. Y luego, en tema deportivo, esa trama de corrupción que ha afectado a la FIFA y que varios diarios lo han querido destacar de una u otra forma. Empezamos, si te parece, por el diario El País, que titula Rajoy acepta cambiar la cúpula del PP para evitar otro fracaso. Ministros y dirigentes del partido piden al presidente la sustitución de Cospedal. Rajoy afirma, iremos tomando las decisiones más oportunas para afrontar las elecciones. Miembros del gobierno critican a la vicepresidenta y se quejan de lucha de egos. Es una situación que ya corrió, ¿no?, el Partido Popular tras las elecciones europeas del pasado año y que tras el fracaso de las pasadas elecciones municipales pues vuelve a estar en la palestra. Además, hoy el diario El País trae las declaraciones de los padres de Arancha, la niña que se suicidó el pasado viernes tras sufrir acoso escolar, y que relatan al diario El País pues las últimas horas de su hija. Cita textual, como pie de foto: sabía que sufría un acoso, lo denuncié, pero mi hija ahora está muerta.
Y es que la ley del menor sigue amparando en esos casos, pero es increíble.
Y finalizamos esta portada, Marina, con esa trama de corrupción que te decía. La trama de corrupción en la FIFA pone en jaque al fútbol mundial. Los 7 directivos detenidos aceptaron sobornos durante 24 años. Vamos ahora con el diario El Mundo, que trae el mismo titular que El País, esa renovación que debe hacer Rajoy según varios dirigentes del Partido Popular. Rajoy renovará la cúpula del PP para sofocar la crisis interna. El presidente pactará una salida con Cospedal ante las críticas a la dirección del partido. Se agrava el enfrentamiento entre el Partido Popular y gobierno. Además, más cosas a nivel de comunicación. Trae hoy El Mundo un titular con el hashtag Jesuit Croquet, y es que varios trabajadores de Televisión Española pues acuñan códigos como este para denunciar noticias manipuladas o banales en recuerdo al día que un especial croqueta pues eclipsó a Castedo. Y una noticia en ciencia: dice El Mundo que se ha descubierto el primer asesinato de la historia, y es que investigadores de Atapuerca destapan un crimen de hace 430.000 años tras analizar un cráneo con dos orificios. La víctima, pariente de los neandertales, sufrió dos impactos con un objeto duro.
Nos vamos al ABC, que permítame que haga un apunte. ¿Sí? Este reloj de arena simboliza mucho una etapa, ¿no?
Sí, un ciclo, ¿no? Es un reloj de arena que trae hoy el diario ABC para su portada. Es una bonita metáfora de lo que pasa hoy en Buenos Días UMH. Como titular, según ABC, Rajoy estudia cambios para afrontar las elecciones generales. El presidente responde a la presión del partido y de la opinión pública y abre ahora la puerta a tomar medidas, pero sin fijarse plazos. Lo cierto es que las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y el Partido Popular todavía no ha movido ficha. Repito, ante creo que el fiasco que se han llevado en las elecciones del pasado domingo. Uh-huh. Hoy en la portada del diario La Razón, Partido Socialista y Partido Popular en primera plana. Vamos con los primeros, titula Díaz planta a Sánchez para reivindicar su poder. Malestar en Ferraz por lo que consideran una reacción gratuita que provoca un ruido innecesario a las puertas del Comité Federal. Y es que la líder del Partido Socialista Andaluz, Susana Díaz, pues quiere marcar los pactos, los posibles pactos que haya en Andalucía. Pablo Iglesias, por otra parte, se felicita de la fagocitación por Podemos del Partido Socialista en Madrid y la compara con el batacazo del PASOK en Grecia. La foto de portada se la lleva el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y titula La Razón, la estrategia de Rajoy. Los cambios se harán poco a poco.
Y es que en medio de esta resaca electoral, bueno, pues no sé si todo puede ocurrir en relación a los pactos que están por llegar.
Sí, yo creo que vamos a vivir una situación de pactos en cada rincón de este país, que va a ser algo histórico, indudablemente, desde que se instauró la democracia, ¿no? Vamos ahora, para acabar el repaso de las portadas del ámbito nacional, con el diario La Vanguardia, que trae como titular principal esa red de corrupción en el fútbol, en la FIFA. Titula Redada por corrupción en la cúpula mundial del fútbol. Detenidos 7 directivos de la FIFA, lo que dificulta la reelección de Blatter. Estados Unidos denuncia sobornos para el torneo de Sudáfrica en el año 2010. La foto de portada se la lleva una noticia que hemos destacado también en el bloque internacional, y es que Europa deberá acoger a 40.000 refugiados sirios. La propuesta de la Comisión Europea prevé que más de 5.000 extranjeros pues, irían a España en 2 años. En la foto se puede ver a inmigrantes afganos que, llegando a la isla griega de Kos procedentes de Turquía.
Nos vamos ya a los diarios locales.
Empezando por el diario Información, en su edición de Alicante, como titular principal, titula Sánchez Zaplana ofrece al resto de partidos un pacto para compartir la alcaldía. La cabeza de lista del Partido Popular asegura que busca un gobierno estable para Alicante. Esquerra Unida y Compromís emplazan a Echevarri a no autoproclamarse alcalde. Lo cierto es que Sánchez Zaplana pues, busca un gobierno estable, pero sin embargo quiere ser alcaldesa 2 años y otros 2 años con el posible pacto. Por tanto, no sé la estabilidad que busca Asunción Sánchez Zaplana.
Está por ver.
Y acabamos el kiosco en este 28 de mayo con la portada del diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, titular político, titular deportivo, tenemos de todo hoy. En primer lugar, la pugna por presidir la Diputación abre otra guerra interna en el PP provincial. Pastor planta cara a la dirección y anuncia al partido que quiere pilotar la institución otros 4 años. Ciscar, por su parte, convoca una convención para la regeneración. Y acabamos con la foto del día, la foto de portada, donde se pueden ver a 5 aficionados del Hércules y titula el diario La Verdad. Los herculanos preparan el desembarco en Murcia ante el partido del próximo sábado entre el Murcia y el Hércules.
Con esta noticia cerramos. Jesús, gracias de corazón porque ha sido un placer compartir los micrófonos de estos jueves contigo. Así que mucha suerte. Nosotros nos vamos.
Muchísimas gracias.
Nos vamos a Publi y volvemos enseguida.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 28 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. También en el Autobanco Adiz Renfe, en el aparcamiento zona sur de la estación, en la antigua parada de taxis, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
9:45 minutos de la mañana. Continuamos en Buenos Días UMH. En la última entrevista de la temporada vamos a hablar de un récord que ha batido un equipo de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche con la creación del coche Dátil 2015 en una competición celebrada entre el 22 y el 24 de mayo en Rotterdam. Por ello contamos con Miguel Ángel Oliva, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y coordinador de este grupo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, para situar al oyente, ¿en qué ha consistido el concurso internacional Seleco Maratón?
Bueno, es un concurso en el que el objetivo es consumir lo menos posible. Se disputa en un circuito urbano, se realizan 16 kilómetros a una media de mínima de 25 kilómetros por hora y se trata de, en ese circuito, en esa distancia, consumir el menos combustible posible.
¿Cómo se ha diseñado este Dátil 2015 que ha logrado la primera posición en la carrera internacional en la categoría etanol?
Bueno, el coche es un proyecto de un alumno de diseño de ingeniería industrial y la carrocería es un proyecto de un alumno del grado de ingeniería mecánica y un grupo de alumnos de estas titulaciones lo han construido durante este curso.
¿Qué características tiene este vehículo?
Bueno, es un vehículo muy ligero, que pesa 30 kilos, muy pequeño, muy bajito, va 50 centímetros sobre el suelo y estrecho, tiene 60 centímetros de ancho, el piloto va completamente tumbado y tiene 2,85 metros de largo. Es una estructura de aluminio muy ligera con una carrocería de fibra de carbono.
Por tanto, ¿es difícil o incómoda la conducción del coche?
Sí, bueno, incómoda. La postura es tumbada, pero hay muy poco espacio para la piloto y es difícil porque el circuito es complicado, tiene curvas complicadas, hay muchos equipos al mismo tiempo intentando hacer su récord y entonces sí que es difícil, sí.
¿Cómo se puede conseguir recorrer 1.496 kilómetros con un solo litro de combustible?
Bueno, lo más importante es reducir todas las pequeñas fricciones que hay. Conseguir que el aire lo frene lo menos posible, que las ruedas lo frenen lo menos posible, los rodamientos, la transmisión, eso es lo que tenemos muy optimizado en nuestro coche. Y luego tener un buen motor, que en este caso es un motor desarrollado y construido por alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Elche.
¿Y conduce un piloto profesional o es alguno de los alumnos que componen el grupo?
No, son alumnas, es una alumna de la titulación del grado de ingeniería mecánica.
Por otro lado, ¿cuentan con alguna subvención para crear este vehículo de bajo consumo?
Fundamentalmente nos apoya la universidad, nos apoya el rector y la vicerrectora
Sí, y por último, ¿este proyecto parte de cero o se modifican otros proyectos anteriores?
En este caso partimos de cero. No es una evolución del coche anterior, es un coche completamente nuevo debido a un cambio de reglamento, pero usamos, a pesar de todo, el motor del vehículo anterior.
Pues Miguel Ángel Oliva, muchísimas gracias por haber estado en Buenos Días compartiendo esta experiencia y, por supuesto, enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y seguimos en el magazine.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 20 84 o mandando un correo a umhradio@umh.es. Recorriste sus caminos. Haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer. Contigo seremos más.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
9:49 minutos de la mañana, último jueves de cine. Marcos García, Rebeca Cuenca, muy buenos días.
Buenos días, Marina.
Buenos días.
Bueno, para comenzar, vamos a conocer los estrenos de esta semana.
Comenzamos con nuestro último verano en Escocia. Los directores son Andy Hamilton y Guy Jenkins, y los actores son Celia Imrie, Ben Miller, Billy Connolly, David Tennant y Rosamund Pike. Transmite la ternura familiar de Pequeña Miss Sunshine y la comedia inteligente y crítica con su entorno de Woody Allen. Sin embargo, esta película, que obtuvo el premio del público en el Festival de Valladolid, destaca por ser una comedia muy familiar y de estilo muy británico. Doug y Abby deciden partir de viaje con sus tres hijos a Escocia para mantener firmes una estabilidad familiar algo maltrecha. Allí, el abuelo, padre de Doug, romperá algo los planes con su extravagante forma de ser. Situaciones complicadas y rocambolescas en las que los niños serán los protagonistas, serán las que terminen por unir o separar definitivamente a esta familia.
Y tenemos otro externo, Tomorrowland. Brad Bird en la dirección y Hugh Laurie, Beat Robinson y George Clooney en la interpretación. ¿Y si hubiera un lugar donde nada fuera imposible? ¿Donde podrías construir cualquier locura que te pudieras imaginar? ¿Un lugar donde pudieras cambiar el mundo? Así describe el personaje de George Clooney, Tomorrowland. Los secretos de este mágico mundo creado por Disney serán revelados por un niño y un adulto. El niño es optimista e inteligente y el adulto fue un niño prodigio, pero está marcado por la desilusión y la decepción.
Y terminamos los estrenos con It Follows. David Robert Mitchell es el director de esta película, con un elenco de actores formado por Lily Sheep, Micah Monroe, Olivia Lucardi y Christopher Homan. Jay tiene su primer encuentro sexual con su novio en la parte trasera del coche. Tras el hecho, aparentemente inocente, la situación se pone algo tensa cuando su novio hace que ella se desmaye aplicándole cloroformo. Al despertar, el novio le explica que lo hizo para ahuyentar a una serie de espíritus que lo acosan. A partir de ese momento, es Jay quien sufrirá las consecuencias de ese acoso, encontrándose sumergida en visiones y pesadillas, teniendo la sensación de que alguien o algo la observa. Esta película de miedo juega con los silencios, con los sustos, que serán una constante, y con mantener un pulso de tensión con el espectador.
Sí, yo creo que sustos habrá por un rato.
Visto el tráiler, la verdad es que bastantes. Tiene pinta.
Vamos a conocer este último top 5 de la temporada.
En el puesto 5 tenemos Caza al asesino.
En el 4, Vengadores, la era de Ultrón.
En el 3, Poltergeist.
En el 2, Mad Max, Furia en la carretera.
Y en el puesto 1, dando la nota aún más alto.
Y hemos hecho un pequeño resumen de la temporada, con los testimonios que hemos traído durante este año en Buenos Días UMH. Encontramos de todo, grandes directores, actores e incluso responsables de la viabilidad del cine hoy en día. En definitiva, un año de cine.
Además, la Universidad Miguel Hernández inaugura el servicio alumni UMH para sus titulados. Nos lo cuenta Jesús Fernández.
Buenos días. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciurana, ha anunciado la puesta en marcha de los servicios que se ofertan a los titulados de la universidad, bajo la denominación de Alumni UMH. Alumni UMH es una acción que busca mantener los vínculos con uno de los activos más importantes para una universidad, las personas que han obtenido uno de sus títulos. Los objetivos que tiene Alumni UMH son colaborar en la difusión de las actividades de la UMH, promocionar la imagen de la institución y fomentar cualquier actividad que facilite estrechar los lazos entre la universidad y la sociedad a la que sirve, con especial atención a los titulados por la UMH.
Buenos días, UMH. La famosa comida de Navidad del PP ha dejado mucho de qué hablar. Mientras Ignacio González se situaba en el punto de mira por la imputación de su mujer por blanqueo y delito fiscal, el presidente del gobierno decidió no tomar parte en el asunto y dirigió su discurso a defender la unidad de España, advirtiendo a los independentistas que lo que sea España lo decidirán todos los españoles. Quizá en un momento que la actuación de los políticos deja mucho que desear y quién sabe si esas palabras del presidente se tratan de una cortina de humo ante la política que está llevando el gobierno. Comenzamos.
Buenos días, UMH. Si el pasado viernes comenzaba oficialmente la campaña electoral en Andalucía, ayer ya tuvimos el primer debate televisado. Susana Díaz, Antonio Maillo y Juan Manuel Moreno fueron los primeros protagonistas de los tópicos y tú más y los ataques, a veces sin fundamento, sobre corrupción y paro. Lo debatíamos hace un par de semanas en Buenos Días UMH. ¿Qué le pasa a nuestra política? Mejor dicho, ¿qué le pasa a nuestros políticos? ¿Dónde está la clase de los Suárez, González o Carrillo de la transición? En un año con tantas elecciones, ya cada cual más decisiva,
¿Podrán nuestros políticos estar a la altura de las circunstancias? Los antecedentes apuntan a que no. Que empiece el show. Soy Jesús Fernández, comenzamos.
Minutos de la mañana y ahora sí, abrimos el repaso a las portadas de hoy con Jesús Fernández. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Marina. Hoy casi prensa deportiva sobre la mesa de este Buenos Días UMH por el partido del Elche, el Hércules, la Liga del Barça, la Euroliga del Madrid. Pero bueno, vamos por parte, vamos a empezar por el diario El País. Yes, it was my
way.
Bueno, evidentemente he de daros una explicación. No hemos escuchado ningún resumen de la temporada. Y sí, es una sorpresa para mis dos compañeros de micrófonos, Jesús Fernández y Marina Mancebo. En primer lugar, quiero dar las gracias a Paco Arnaiz, el becario y técnico más trabajador de Radio UMH, que me ha ayudado a recopilar estos audios y a montar esta sorpresa en definitiva. Hemos podido escuchar a Jesús en su debut en Buenos Días, ya por abril de 2013, creo, si no me equivoco, y a Marina en el día que presentó por primera vez. Además, hemos escuchado un día en el que Jesús pudo presentar el programa. Y el otro audio es un día cualquiera de portadas entre ellos, escogido sin al azar, por así decirlo. Y a partir de ahora yo no sé si ellos quieren decir algo, si están en condiciones, y si no, pues hablo yo hasta el final del programa.
Hombre, ha sido una sorpresa muy, muy bonita, Marcos, Rebeca, muchísimas gracias. Hoy, sin duda, es un día muy emotivo. Hoy nos despedimos de mucha gente, mañana nos despedimos de toda una temporada. Son 3 años, dime, Marco.
No, quería aclarar que no es tu último día, pero sí que es el último día en el que yo estoy en el programa contigo, entonces claro, yo no podía prepararte la sorpresa para mañana y sí que era el último día de Jesús, entonces pues he querido hacerlo hoy.
Realmente hoy es el último día de todos los que habéis compartido programa los jueves. Sí. Yo me despediré mañana, no sé si podré hacerlo, me da muchísima pena. Sé, ahora que estáis aquí los dos, que el programa se va a quedar en muy, muy buenas manos. Tengo confianza de que este proyecto, que ya irá hacia la quinta temporada, pues bueno, no se puede quedar con nadie mejor.
En ese sentido nosotros haremos lo máximo para hacer un buen trabajo, pero creo que hoy no es día para hablar del futuro ni de nosotros, es día para hablar del trabajo que se ha hecho durante el último año y medio, si no me equivoco. Aunque bueno, nos hemos ido más lejos aún, nos hemos ido 2 años atrás. Y bueno, veo a Jesús que ahora no creo que le apetezca tomar la palabra, pero la tomaré yo por él y diré que ha sido, creo que santo y seña de este programa, la voz, junto con vosotros los presentadores, pero quizá detrás de vosotros o casi a vuestro nivel, la voz
a nuestro nivel
de Buenos Días UMH. Y como compañero creo que se merece esto y más.
No lo creo, ¿eh? No, es que no puedo hablar. Gracias a los que habéis formado el tinglao este del audio, nos habéis engañado a todos. Y para mí es un auténtico placer estar en Buenos Días UMH. Ayer dije todo lo que tenía que decir, gracias a Verónica Gómez, a Marina, a Carlos y a todos los que con los que he estado en este equipo, porque de verdad hay veces que me he sentido como en una verdadera familia y en una verdadera redacción. Yo me acuerdo el primer día de Marcos que después del programa me decía, joder, en la previa, tío, me sentía como una redacción, ¿no?
Todo de verdad, sí, en edición.
Imprimiendo portadas, modificando cosas. Me ha dado mucho, bueno, de eso me eché, siempre lo he dicho, siempre estaré agradecido a todo lo que me han dado la oportunidad. Ya Buenos Días UMH. Sé, evidentemente, que Marcos y Rebeca, se puede decir ya, ¿no? Lo harán genial. Pondrán a Buenos Días a la altura y yo estoy muy tranquilo, la verdad. Muchísimas gracias a todos.
Os seguiremos, bueno, desde el primer programa. Buenos Días UMH, yo creo que es un programa que toca corazones. Yo llevo toda la semana muy nostálgica.
Es normal.
Ayer ya Jesús publicaba en el Facebook unas palabras. A mí me da mucha pena decir adiós mañana, pero bueno, Como bien ha dicho nuestro compañero, se cierran los ciclos y es tiempo de gente nueva, de ilusiones nuevas y de seguir con ese compromiso que se ha tenido durante todos estos años de programa.
Y yo por mi parte no nada mucho más que decir, que muchas gracias por la confianza y que acabéis el programa vosotros, que sois los protagonistas hoy de verdad.
Y yo lo mismo, yo es que también estoy un poco emocionada con vosotros y todo eso.
que intentaremos estar a vuestra altura y sacar adelante el programa lo mejor que podamos. Jesús.
Poco más que decir, ¿no?
Un hasta luego.
Gracias a todos. Un hasta luego, evidentemente, y nos vamos al cierre, Marina.
Sí, cerramos este jueves. Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible pues que saliera adelante tantos días ante tantas dificultades. Hoy en nuestros controles técnicos, Paco Hernández, con el acompañamiento de Antonio Ruiz. Os espero mañana en el último programa. Sonreíd.